Santo es el Señor. Díselo al Señor, mi hermano. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es el Señor. Él está aquí, mi hermano. Díselo a Él, levantando tus manos. Santo es el Señor. Ofrezco a ti, santo es el, santo es el, santo es el, santo es el, Señor. Ahora dile, santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Cantamos a ti, Señor. Mi corazón ofrezco a ti. Santo eres, santo es. Oh sí, santo es. Santo eres.
Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Y si no pudiste sintonizar con nosotros la semana pasada, puedes también encontrar nuestro programa en nuestra página de web, redencionypoder.com. O también puedes suscribirte en iTunes o puedes también encontrarnos en Facebook, donde cada semana posteamos ahí el episodio anterior para que puedas escucharlo. O también puedes encontrarnos en Twitter. También te puedes comunicar con nosotros vía correo electrónico a redencionypoder@gmail.com o al número de teléfono 305-320-7727. Nuevos 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Amén. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche te damos gracias por estar aquí de nuevo. Señor, en esta noche te pedimos que tú nos des revelación y entendimiento de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a poder entender y poder cambiar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Y nos estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Santo, Salvador, aliento y vida en ti, Jesucristo, Salvador. eres rey. Diste tu vida por amor, mi alma salvó. Mi Dios, completo en ti estoy. Vacía quiero conquistarte con amor. Maravillado estoy de todo lo que has hecho en mí. Soy libre hoy por ti. Esto es amor. Santo Salvador, aliento y vida en ti, Jesucristo, tú eres rey. Diste tu vida por amor, mi alma salva. Esto es amor, mi alma salvó, mi Dios completo en ti estoy. Yo corro hacia ti, la tumba vacía quiero.
Aleluya, gloria a Dios. En esta noche continuamos en nuestro estudio de Primera de Juan, capítulo 3. Estamos haciendo un estudio versículo por versículo, viendo qué es lo que es lo que la Escritura nos está hablando. Siempre es algo bien fructífero cuando tomamos la palabra de Dios versículo por versículo, haciendo un estudio exposicional. Y en esta noche continuamos nuestro estudio. Si es tu primera vez sintonizando con nosotros, Estamos haciendo un estudio del libro de Primera de Juan, y el libro de Primera de Juan es un libro bien importante en las Escrituras. Todos los libros son importantes, pero hay algo bien especial de este libro. Este fue el apóstol que caminó con Jesús, el apóstol que estuvo durante los 3 años y medio con el ministerio de Jesús, desde cuando él empezó su ministerio público hasta su crucifixión y resurrección. También fue testigo de la ascensión de Cristo, fue testigo de cuando el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue dado a la iglesia, nació la iglesia de Jesús, y también recibió el libro de Apocalipsis, cual es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, donde el apóstol Juan pudo ver el futuro, pudo ver lo que Jesús iba a hacer, lo que el triunfo de Jesús sobre los reinos de la tierra, el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Y por eso vemos que este es un libro que está profundamente lleno de ánimo al cristiano, que seguir adelante, de que el cristiano es llamado con un llamado del Altísimo, un llamado a santidad, un llamado para caminar en poder y tener victoria en su diario caminar. Y entonces en esta noche continuamos en 1 Juan capítulo 3, y la semana pasada habíamos dejado en versículo 18, pero vamos a empezar de ahí porque eso va conectado a lo que estamos viendo esta semana. La semana pasada estuvimos viendo lo que significa amar en verdad y no solamente con palabras. Y esta semana continuamos con el próximo tema que toca aquí el apóstol Juan. Dice la palabra de Dios, 1 Juan capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Primeramente vemos que el apóstol Juan nos está hablando de la importancia de ser genuinos, de la importancia de amar no solamente con nuestras palabras, pero con nuestras acciones. Y algo bien importante que vemos que cambia en la división del Viejo y el Nuevo Testamento es que en el Viejo Testamento el enfoque era sobre las acciones. Las personas tenían que vivir cumpliendo la ley, y el que no cumplía la ley tenía que ofrecer un holocausto o ser culpable de su iniquidad. Pero vemos que cuando viene Jesús, Jesús lo lleva más profundo. No solamente dice que son las acciones, sino también los motivos detrás de esas acciones. Jesús en su Sermón del Monte dice que si nosotros estamos airados contra nuestro hermano sin propósito, que hemos cometido homicidio en nuestros corazones. Si miramos a una mujer y la deseamos en nuestro corazón, ya hemos cometido adulterio en el corazón. Vemos que Jesús nos enseña la importancia y la raíz del pecado está en el corazón. Y aquí el apóstol Juan nos dice que si nosotros vivimos en verdad y amamos de verdad de corazón, entonces tendremos aseguranza en nuestros corazones delante de la presencia de Dios. No vamos a tener nuestra conciencia que nos agravia. No vamos a tener nada que nos impida de tener la confianza de poder venir delante de Dios. Porque no somos hipócritas. Porque no somos personas que solamente decimos lo que otros quieren escuchar, pero sin embargo vivimos la fe que está en nuestro corazón. Y después dice el versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Cuando la palabra de Dios habla del corazón, no solamente se refiere a lo interno cuál somos, cuál está dentro de nosotros, quién somos realmente, el que nadie más puede ver, menos que Dios. Y a veces hasta más, a veces nosotros ni podemos ver las cosas que Dios ve, pero Él sí ve. Y a veces nosotros como cristianos, una de las cosas que cual vamos a luchar, especialmente dependiendo del pasado que hemos tenido, es la culpabilidad de los pecados que nosotros cometimos en el pasado. Desde las decisiones por cuales estamos sufriendo ciertas consecuencias hoy por ellas. Cosas que ya no tenemos la habilidad de poder cambiar. Y a veces el enemigo usa esas cosas para azotarnos, para quitarnos nuestra aseguranza de lo que Cristo hizo por nosotros. Y dejamos que ese sentimiento nos robe la bendición de Dios. Es algo que nosotros tenemos que sobrepasar, que tenemos que conquistar. Porque hermanos, nosotros no vivimos por nuestros sentimientos, nosotros vivimos por fe y por fe en la palabra de Dios. Mucha énfasis es dado hoy en los sentimientos, que cuando nos sentimos mal, estamos mal, cuando nos sentimos bien, entonces sentimos que podemos conquistar el mundo y vivimos nuestra vida dictados por nuestros sentimientos y perdemos la batalla. Porque la palabra de Dios, hermano, no cambia porque nos sentimos mal, porque nos sentimos deprimido. La palabra de Dios no cambia, hermanos, en nuestras circunstancias. La palabra de Dios sigue para siempre, permanece para siempre. Es como una roca que no puede ser movida. Y cuando las cosas del pasado reprenden nuestros corazones, Dios es más grande que nuestro corazón, es más grande que cualquier sentimiento de culpabilidad que podamos tener por la verdad en Cristo Jesús, por la verdad que hemos sido perdonados y que tenemos que aceptar ese perdón con fe, sabiendo que Cristo pagó la pena por nuestros pecados. Que a veces esa lucha, hermanos, con el pasado, esa lucha con culpabilidad, no solamente le pasa a los cristianos recién convertidos, pero también a los que tienen años en el Evangelio, a los que tienen años sirviendo a Dios, también pueden sufrir estas luchas. Esta lucha no es solamente para los que son débiles, pero también son para los que son fuertes en el Evangelio. Y que tenemos que tener cuidado cuando decimos y juzgamos a un hermano por ciertos sentimientos. Lo que tenemos que dar es ánimo y recordar de lo que la palabra de Dios ha dicho. A veces son tan fuertes estos sentimientos que cuando leemos en la Escritura, hasta el mismo apóstol Pablo pasó por estos sentimientos. Mira lo que dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 9. El apóstol Pablo dice, pues yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo sabía quién él era antes de su conversión. Y vemos que aún aquí, escribiéndole a la carta de Corintios, muchos años ya pasaron lo que el apóstol Pablo había hecho antes de su conversión. Y todavía se recuerda. Pero vemos que esto no tiene que ser para algo negativo. No, depende cómo nosotros tomamos eso y qué hacemos con esos pensamientos. No hay nada malo de que recordamos de dónde Dios nos sacó. Pero el problema es cuando esas cosas nos impiden de que hagamos la voluntad de Dios. Que nos impiden que tengamos la confianza de venir ante nuestro Padre Celestial. Porque mira lo que dice el próximo versículo. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo que Pablo estaba diciendo en versículo 9, no estaba diciéndolo para hacerse ver que él es humilde. Pablo sabía lo que él era. Y él puede reconocer que él trabajaba más y era por la misma gracia de Dios en él. Porque vemos, hermanos, que las personas que han pecado de una manera, porque vemos a los que han pecado, han vivido vidas en pecado o cometidos pecados más serios, aunque todos pecados son serios, pero diferentes pecados traen diferentes consecuencias. Pero vemos los que han pecado, pecados con consecuencias graves, a veces terminan siendo lo que Dios usa para hacer cosas grandes. Lo vemos en el apóstol Pablo. Lo vemos en Moisés, que fue un hombre que había matado al egipcio. Dios lo termina usando para rescatar al pueblo de Israel. Por la gracia de Dios, porque la palabra dice, donde abunda el pecado, abunda la gracia. Y vemos porque él reconocía lo que él era, Dios le podía usar más grandemente por su humildad, porque sabía, porque no era porque lo merecía, sino por el poder de Dios y la voluntad de Dios. Y vemos la clave, ¿por qué es que Dios usa a veces más las personas que han tenido pasados más duros, más pecaminosos, para hacer grandes cosas? Lo leemos en el libro de Lucas, capítulo 7, nuestro Señor Jesucristo nos dice por qué es que las personas que a veces han hecho las cosas peores son las cuales Él termina usando. O puede usar de una manera más grande. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, versículo 36. Jesús estaba aquí en medio de los fariseos. Dice versículo 36. Y uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en su casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y lo enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, pues es pecadora. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas está regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con su cabello. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquí vemos un choque de dos diferentes personas. Estaba el fariseo que creía que estaba bien delante de Dios, que pensaba que lo merecía todo de Dios, porque era una buena persona. Sin embargo, estando Jesús en su casa, el Hijo de Dios, Dios encarnado en hombre, ni lo trató como se debería tratar a una persona siendo hospedado en una casa. No lo trató con honra, con respeto. Sin embargo, vemos una mujer cual no sabemos cuál era el pecado que ella había vivido en su vida, pero era algo que lo reconocía Simón, lo reconocía probablemente todo el vecindario, quién tipo de mujer era. Y enfrente de estas personas, los fariseos que tenían solamente juicio para ella, vino y mostró este acto de alabanza hacia Jesús. Con sus propios cabellos le limpió los pies de Jesús. Y Jesús dice, el que le perdona más, a cual el más le es perdonado, ama más. Y no podemos ver una ilustración más directa a lo que vemos aquí en esta porción de escritura. Esta mujer gastó un perfume que leemos en otra porción que era muy caro, bien caro. Y eso pasa a las personas que cuando han destruido sus vidas en el pecado, cuando Cristo los rescata, son personas que totalmente son dedicadas a Dios por el amor que tienen, por la deuda, la gran deuda que fue perdonada. Así, hermano, cuando Satanás venga hacia ti y trate de condenarte por las cosas del pasado, acuérdate la deuda que se te fue perdonada cuando Jesús, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados en esa cruz del Calvario. Acuérdate, porque Dios es más grande que nuestro corazón, que nuestros pensamientos del pasado.
Amén. Quiero leer el versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obras y en verdad. El hermano Javier habló de tres cosas: el amor, la acción y la verdad. Hoy en día es bien raro encontrar personas que digan una cosa y lo cumplan. Vemos raramente que eso pase en la sociedad que nosotros vivimos en este momento. Pero también vemos que en los tiempos antiguos no era así. Una persona con solo la palabra era suficiente. No había que hacer contratos. Solamente con decir, me quedo con esto, era suficiente. La palabra de un hombre tenía peso. Por eso podemos saber, cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿quién es el que lo mandaba? Él le dijo, yo soy el quien yo soy. No hay más nada que hablar. Mi palabra vale por sí misma. Pero podemos ver un ejemplo del otro lado aquí en el libro de Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 31. Y aquí habla de dos hijos. Y le habla el padre a ellos y les dice, ¿mas qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y llegando al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Versículo 29. Y respondió él, dijo, no quiero. Mas después se arrepintió y fue. Y llegando al otro le dijo, de la misma manera. Y respondió él, dijo, yo, Señor, voy. Y no fue. Versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y esto es una cosa bien importante, hermanos y hermanas, porque no solo tiene que esto tiene que ver con un padre natural de uno. Cuando un padre le pide a un hijo que le haga algo, pero tiene que ver con las cosas de Dios también. ¿Cuántas veces Dios no le ha hablado a uno o a otra persona en que haga algo y dicen que lo van a hacer y después no lo hacen? Eso se ve en común en las iglesias y en la calle también. Dice, sí, hermanito, la semana viene yo estoy aquí, yo voy a servir como mujer. Y el hombre nunca aparece. Sí, cómo no, yo voy a estar aquí para cuidar a los niños. Y no se aparece. No hay diferencia en una persona que diga del mundo que va a hacer una cosa y no lo haga, a una persona que sea cristiano y no tenga palabra. Nosotros, como creyentes en Dios, tenemos que tener palabra. Porque nosotros estamos representando a nuestro Padre en el cielo. Dicen ellos, el primero. Dícele Jesús, de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. ¿Qué se está refiriendo aquí? ¿A qué se está refiriendo que muchas personas que están en posiciones supuestamente de líder y este tipo de cosas? Una persona como una ramera o un publicano que ha aceptado a Jesucristo, le ha entregado su corazón. Y lo que dicen, lo dicen de amor y toman acción hacia lo que ellos dijeron. Muchas personas que aceptan a Jesucristo por primera vez en su vida son los primeros que están orgullosos de servir en su iglesia. Nosotros no podemos ser personas que hablamos cosas y no las cumplimos. Tenemos que ser personas que hablamos, actuamos y hacemos.
Dice versículo 21 de 1 Juan capítulo 3. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Una de las cosas cuando la Escritura da énfasis es la importancia de tener una conciencia limpia. Jesús es que limpia nuestra conciencia. Una de las cosas que me sorprendió es, haciendo un estudio, una búsqueda de palabra, hice una búsqueda sobre la palabra conciencia, y encontré que la palabra conciencia no sale en el Viejo Testamento, solo en el Nuevo. Y es por lo mismo que habíamos visto anteriormente que la ley no tenía la habilidad de poder limpiar la conciencia. Solamente se podía hacer holocausto por los pecados, pero no podía terminar la obra. Y la Escritura dice en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley está hablando de algo que estaba por venir, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Lo que está diciendo aquí el escritor es que la ley, con los sacrificios que se hacían año por año, no tenían la habilidad de cambiarte, de empoderarte a hacer lo correcto. Dice el versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Solo Cristo tiene la habilidad de limpiarnos la conciencia. Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14 dicen, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Solamente Cristo Jesús, por medio de su sacrificio, tiene la habilidad de limpiarnos la conciencia. Ahora, ¿cómo nosotros mantenemos una conciencia limpia ante Dios? Porque la importancia de mantener la conciencia limpia, vemos aquí que dice que si nosotros, es decir, nuestro corazón no nos reprende. En versículo 21 dice, confianza tenemos en Dios. Una persona que tiene su conciencia limpia puede caminar en certeza, en seguridad, porque sabe que no hay nada en ellos que está en medio de su relación que tiene con Dios. Dice versículo 2, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiéramos porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, una de las cosas que nos da tener una conciencia limpia siendo cristianos ante Dios, afecta la manera en que nosotros oramos. La persona que tiene conciencia limpia sabe que Dios le va a escuchar. Una persona, un cristiano que camina con conciencia limpia, sabe que Dios le escucha. Y la manera que mantiene el cristiano su conciencia limpia es por medio de la obediencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos desobedecido o nos hemos alejado un poquito? Y de repente sale una necesidad y nosotros nos hace difícil orar y venir ante Dios porque tenemos tanta pena. Porque sabemos que le hemos sido desobedientes, que le hemos ignorado, y ahora necesitamos algo de Dios. Y a veces dejamos que la conciencia nos quite de nosotros venir a Dios. Pero no es así, hermanos, la palabra nos llama que nosotros debemos arrepentirnos. El mismo apóstol Juan nos había dicho, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y verdadero para perdonarnos y para limpiarnos de toda inmundicia. Y en vez de avergonzarnos, debemos de humillarnos ante Él, confesar nuestro pecado, apartarnos de nuestro pecado y conocer que Él es un Padre que nos perdona. Y si caminamos nosotros, hermanos, podemos caminar en obediencia. Vamos a caminar una carrera victoriosa.
Amén. El pastor Javier habló de la conciencia. La conciencia es una de las cosas que los condena. Pero la palabra de Dios habla de otras cosas en cual los condena también. Y esos son los pensamientos. Muchos de nosotros vivimos vida pensando que estamos condenados. Y esto es una cosa que yo lucho mucho en mi vida con lidiar con este tipo de problemas, porque son personas que se ven como si fuera que nacieron para fracasar. Y uno de los problemas más grandes que hay con esto, hermanos y hermanas, es que muchas de las personas no entienden quién son ellos en Cristo. O sea, cuál es su identidad. Y veo que luchan con sus pensamientos grandemente. Pero no solo es los pensamientos que condena a las personas, también es el corazón. Personas también condenas a otro, o no se ha encontrado a una persona envidiosa que le desee mal a otro hermanito porque está echando pa'lante. Y el otro es el diablo. Dice la palabra de Dios que el diablo va al frente de Dios a condenarnos. Es decir, mira el hermano Luis, mira a fulano de tal. Eso es lo que hace Satanás. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender, hermanos y hermanas, es que Cristo venció todas estas cosas. Nosotros no tenemos que vivir vidas en esclavitud pero sino en victoria en Jesucristo.
¿Cuáles son las cosas que estábamos viendo aquí el apóstol Juan que para mantener una conciencia limpia, las cosas, los mandamientos que le está hablando aquí, que debemos de guardar y hacer lo que le agrada a Dios? Lo bueno es que no tenemos que adivinar, sino solamente leer el próximo versículo. Dice el apóstol Juan, versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. La obediencia que Dios requiere es que nosotros creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros vemos y estudiamos lo que es el Evangelio, vemos que Dios manda, aunque el Evangelio sea obedecido. El Evangelio no es una sugerencia. Creer el Evangelio no es una recomendación, sino es un mandamiento a toda persona que obedezcan el Evangelio, que crean a lo que Dios hizo por nosotros. Pero cuando dice aquí que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, no solamente habla de creer en el Evangelio, pero también habla en creer en su carácter, creer en quién Él es, creer en su reputación. Cuando nosotros vemos sobre lo que significa nombre, no solamente significa el título, el nombre que está en nuestro certificado de nacimiento, el cual nos fue dado por nuestros padres, sino habla del carácter, la reputación que nosotros llevamos. Cuando la palabra, cuando vemos en el Viejo Testamento que personas decían, vengo en el nombre del Señor o el nombre de Jehová, están diciendo que vienen en la autoridad de Jehová. Cuando Jesús dice, vengo en el nombre del Padre, Él dice que Él viene bajo la autoridad, bajo los mandamientos de su Padre. Y cuando nos dice aquí que creamos en el Hijo de Jesús, el nombre de su Hijo Jesucristo, que creamos que Él es lo que Él dice, que Él es el Salvador de su iglesia, que Él es el Redentor de su pueblo, que Él es el que lucha por nosotros, nuestro abogado en los cielos, que sus promesas van a ser cumplidas, que vivamos nuestras vidas cristianas tomando seriamente las palabras de Jesús. Porque tú no puedes decir que honras el nombre de Jesús si no obedeces sus palabras. La palabra de Dios dice, en el libro de Proverbios 22, versículo 1, dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, la buena fama más que la plata y el oro. Creer en el nombre de Jesús es creer el que Él fue el que Dios mandó, que es el que lucha por nosotros. Jesús debe ser el centro del cristiano. No es solamente un nombre que usamos para que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga, sino es la persona, es Dios en carne, y tenemos que darle reverencia a nuestras vidas. Él es la cabeza de la iglesia, el salvador de la novia, el cual viene a establecer su reino y a destruir el reino de tinieblas. Y Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y no es algo que solamente, hermanos, creemos una vez y para siempre. Es algo que creemos en todo momento y en toda circunstancia. Es que creemos en toda etapa de nuestra vida. Es algo continuo. No es un evento, sino es una manera de vivir. Vemos que el apóstol Pablo, en el libro de 2 Corintios, versículo 11, capítulo 11, versículo 4, hablando de la iglesia de Corintios, habla que hay otras personas que predican otro Jesús. Y es otro Jesús porque aunque usan el nombre de Jesús, no es el mismo Jesús cual la palabra de Dios profesa. en un Jesús cual no es el Jesús que está en la Biblia, es un Jesús falso. Es un Jesús pagano, es un Jesús creado por las imaginaciones de hombre. No es Jesús verdadero. Por eso, hermanos, tenemos que tomar cuidado de lo que dicen las Escrituras. Que Jesús y la palabra de Dios son uno. Jesús dice que la palabra de Dios es la que testifica de Jesús. Y tenemos que tener cuidado porque el enemigo anda buscando cómo engañar a las personas con un Jesús falso, un Jesús de la nueva era. Un Jesús que puede ser aceptado por todas personas de todo tipo de religiones, no el Jesús de la Biblia. Y cuando nosotros ponemos fe en el Jesús verdadero y creemos en Él, entonces tenemos la habilidad de poder amar a nuestro prójimo y vemos que esto es el propósito que Dios quiere en nosotros, que amemos como Él nos amó a nosotros. Porque la única manera que nosotros podemos amar como Él nos amó es cuando tengamos una revelación de lo que es realmente el Evangelio y cómo ha impactado nuestras vidas por medio del Espíritu Santo.
Amén. Mandamiento número 1. El nombre de Jesús. Vamos a mirar a Filipenses 2:9. Y dice la palabra de Dios, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre. En otras palabras, Dios exaltó a Jesucristo a lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Déjame explicarle una cosa, mis hermanos y hermanas. Todo tiene un nombre. La enfermedad tiene un nombre, el cáncer tiene un nombre, el diablo tiene un nombre. Todo lo que está hecho por Dios tiene nombre. Y dice que Dios exaltó el nombre de Jesús sobre todo nombre. Por eso cuando nosotros vamos a declarar sobre un problema, una situación, no declaramos en el nombre del hermano Luis. No declaramos el nombre del Papa. No declaramos el nombre de los ídolos que tienen mucho. Declaramos en el nombre de Jesús porque el nombre de Jesús es el que tiene autoridad. Esa es la primera llave. Ahora, vamos a ver este nombre, ¿dónde es que tiene autoridad? Dice Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? De todo lo que está en el cielo, todos los seres celestiales, los ángeles, los demonios. Todas esas cosas están sometidas abajo del nombre de Jesús. Pero ahí no termina. Y de los que en la tierra son todo ser viviente, está sometido abajo del nombre de Jesús, todas las cosas. Y de lo que debajo de la tierra. ¿Qué es lo que está bajo la tierra? El infierno. Todo el mal, todo lo que está en el mar, todo lo que está bajo la tierra, todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra, todo está sometido abajo del nombre de Jesús, hermanos y hermanas. Por eso hay veces yo me quedo un poco frío cuando veo personas clamándole a una virgen, cuando la virgen no tiene autoridad. El nombre de Jesús es el que tiene autoridad. Cuando una persona sale a buscar un santo, la palabra de Dios no dice que vayas a buscar a San Lázaro o una virgen. Dice que vayas a buscar el nombre de Jesús. Por eso, cuando los discípulos de Jesús, los apóstoles, fueron a hacer milagros, ellos no decían el nombre de otra cosa. Ellos decían el nombre de Jesús. Diablo, te comando que salga de aquí. El diablo, esa es la clave que el diablo conoce de autoridad. So, ahí es donde sale. De ahí la enfermedad conoce que ese nombre tiene más poder sobre la enfermedad y tuvo que salir. Por eso que Jesús tenía tanto poder aquí en la tierra, porque ese poder fue dado por su Padre. Y la segunda parte es el amor a uno a otro. Cuando nosotros amamos uno a otro, cumplimos la voluntad de Dios. Y esa es la voluntad de todos los cristianos, que es todos nosotros los cristianos que vivimos en esta tierra. Cumplir la voluntad de Dios. Dios amó tanto al mundo que dio su vida por ello. Y nosotros tenemos que enseñar amor no por palabras, no por dichos, pero por acciones. Y así cumplimos la voluntad de nuestro Padre en el cielo.
Vemos que Juan concluye este capítulo en versículo 24. Dice que guarda sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que el que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Jesús mismo habla en el libro de Juan capítulo 15, que nos dice que nosotros debemos habitar en él, permanecer en Jesús y él en nosotros. Y aquí Juan nos enseña cuál es la manera práctica que nosotros hacemos eso. Es por tener fe en Jesús, en quien Él es, en lo que Él ha dicho, en lo que Él trabaja en nuestras vidas. La palabra dice que Él es el autor de nuestra fe, el autor y consumidor de nuestra fe. Y por Él podemos hacer todo. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero sin Cristo no somos nada. Por medio de Cristo podemos amar a nuestro prójimo. Y si entonces nosotros guardamos estos mandamientos, permanecemos en Dios y Dios en nosotros, por medio del Espíritu Santo que nos he dado para poder cumplir estos mandamientos. Porque la palabra dice que nadie puede decir a Jesús que Jesús es Señor sin el Espíritu Santo. Y solamente por el Espíritu Santo podemos vivir vidas de triunfo. Porque esa es la promesa a todos aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús. Y tal vez esta noche tú no estás seguro de tu salvación. No has ponido tu fe en Jesús, pero tú esta noche le puedes clamar, puedes venir hacia Él, puedes decirle, Padre, en este día yo reconozco que soy pecador, te pido que tú me perdones, me arrepiento de mis pecados, ya no quiero seguir caminando así. Yo pongo mi fe en Jesús que murió por mis pecados, que fue enterrado y resucitó al tercer día, y que por eso tengo esperanza de tener vida nueva. Y ahora pongo mi fe en Jesús, en su nombre. Pido que me perdones y que hagas de mí una persona nueva. Que venga a mí, adentro de mí, que more tu Espíritu Santo en poder. Que seas mi Rey, mi Señor y mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Señor y Padre Jesucristo, enséñanos a ser como hombres y mujeres de palabra, que cumplimos lo que decimos. Señor, enséñanos cómo no buscar otro nombre en esta tierra, ni debajo la tierra, ni en los cielos, sino el único nombre que tiene poder para abrir las puertas en cual nos va a dar lo que nosotros necesitamos, que es tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Acuérdense que nos pueden visitar en nuestra página de web, redencionypoder.com. Nos pueden visitar nuestra página de Facebook y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o al número teléfono 305-320-7727. De nuevo, 305-320-7727. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros. Pedimos que el Señor les bendiga.
escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Cuando llegaste a mí con tu tierno amor, Jesús, no te importó dejar tu posición y ensangrentado en la cruz darme el perdón y la razón de mi canto eres tú, el porqué de mi inspiración. Jesús, solo tú le diste una razón a este pobre corazón. Solo tú, tú conquistaste mi corazón y lo llenaste de tu amor, Jesús. No sé qué sería de mí si tú no estuvieras aquí. Te amo, precioso Jesús. Y al recordar cuando llegaste a mí con tu tierno amor, Jesús, no te importó dejar tu posición y ensangrentado en la cruz darme el perdón. Y la razón de mi canto eres tú, el porqué de mi inspiración, Jesús. Razón a este pobre corazón, solo tú, tú conquistaste mi corazón y lo llenaste de tu amor, Jesús. No sé qué sería de mí si tú no estuvieras aquí. Te amo, precioso Jesús.